Ok, continuamos el día de hoy en el libro de Colosenses. Ya completamos la semana pasada el capítulo 1 y hoy solamente vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 2. Así de que por favor acompáñame allí en tu casa y vamos a leer desde el versículo 1, capítulo 2, verso 1 hasta el verso 5. Dice así: porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por todos los que están en la Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Amén. La semana pasada lo que vimos fue este ministerio que Pablo describe como supremo. Y habló de esta lucha que él tiene por la iglesia, o que él tenía por la iglesia. De hecho, si tú recuerdas en el capítulo 1, en el versículo 28 dice que esta gloria o esta riqueza de la gloria, del misterio que Dios ha revelado, dice que Pablo la anuncia amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo dice: yo tengo este ministerio, este llamado de llevar todo el consejo de Dios, de llevar toda la palabra de Dios, de predicar este misterio de que es Jesús, y lo hago anunciándolo a todos los hombres, y uso la palabra para amonestar, para enseñar a todo hombre, para presentar los perfectos. Y decíamos que la meta de Pablo era quitarle las llantitas a la bicicleta de la fe. Es decir, que los hombres y las mujeres, a través del ministerio de Pablo, pudieran crecer y madurar como creyentes para ser presentados completos, maduros delante de Dios. Y ese era su objetivo, ese era el propósito por el cual hacía eso. Y Pablo cierra en el versículo 29 diciendo que este trabajo lo hace luchando con sus fuerzas, pero obviamente dice con la potencia de Dios que actúa poderosamente en mí. Decíamos que era un trabajo que no puedes hacer en tus fuerzas, una persona no puede hacer el trabajo de Dios, es una obra divina. Solamente por el poder de su Espíritu Santo es que se puede hacer la obra del ministerio. Pero lo que Pablo ilustra es cuando dice que estoy luchando, decíamos que esta palabra implica, de hecho, se usa en un contexto deportivo también, en una competencia atlética, en una carrera, en una pelea. Esa es la palabra: estoy batallando, estoy en la pelea. ¿Para qué? Para llevar adelante este ministerio. Y en el capítulo 2 sigue con la misma idea. Pablo comienza diciendo en el verso 1: quiero que sepan cuán grande lucha sostengo. Pablo le dice a la iglesia: quiero que ustedes se enteren de la lucha, de la batalla que tengo. Continuamente estoy peleando, estoy luchando, estoy en esta competencia deportiva, en el contexto de esa palabra que es agón, decíamos, es luchar, es batallar. Y dice allí, ¿cuál es la razón de esta lucha? Dice: estoy luchando por ustedes. Ahora, lo interesante de esto es que Pablo le está escribiendo a una iglesia que él no fundó. La iglesia de los Colosenses, dijimos al inicio que posiblemente fue Fratas quien la había fundado. Sin embargo, Pablo muestra esta pasión y es una manera muy personal en que Pablo está abriendo su corazón a la iglesia. Dice: quiero que sepan que estoy agonizando, que estoy luchando, que estoy peleando por ustedes. Ahora, no solamente por ustedes, dice allí, por ustedes y por los que están en Laodicea, otra iglesia que tampoco conocía a Pablo, dice, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y esto es interesante. Pablo está luchando, Pablo tenía continuamente esta preocupación por iglesias que ni siquiera conocía. Iglesias a las cuales nunca había ido, gente, como dice Pablo, que nunca habían visto su rostro, no le conocían. Y Pablo muestra este compromiso personal con la iglesia. Y ciertamente Pablo los ve como parte del cuerpo de Cristo. Y ciertamente Pablo comparte con ellos la misma fe de Jesús. Y en alguna manera, aunque no los conoce personalmente, son amados por Pablo, son cercanos a él. Y en cierto sentido también Pablo los ve como un abuelo espiritual. Él no fundó la iglesia, pero menciona a Efrata como Epáfras como uno de los que son de la iglesia de Colosas y aquel que les ha compartido del evangelio. Así de que a través de Epáfras él también comparte este vínculo como parte de la iglesia. Ahora es interesante porque Pablo dice que está luchando, pero Pablo no está en la iglesia, ni siquiera los había visitado. ¿Cómo es que Pablo está luchando por ellos? ¿Cómo es que Pablo está en esta pelea por la iglesia mientras no está en la iglesia? Y esto para ti, para mí, en este momento precisamente es algo que no sería difícil. Porque si tú no puedes venir a la iglesia, nos podemos conectar de manera instantánea. Tú puedes tener ahora estas videoconferencias o puedes mandar mensajes de texto o puedes llamar por teléfono, pero Pablo no podía hacerlo. Y Pablo dice, yo estoy en esta lucha, estoy en esta batalla por ustedes, aunque no estaba con ellos. Recuerda algo, Pablo está preso. No solamente no estaba físicamente allí, sino que estaba físicamente impedido para visitarlos. De hecho, si tú vas en el libro de Colosenses, en el capítulo 4, en el verso 18, mira cómo se despide Pablo en esta carta. Dice en el verso 18, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acuérdense de mis prisiones. La gracia sea con ustedes. Amén. Pablo está prisionero y Pablo les dice, en mis prisiones estoy luchando, estoy batallando por ustedes. Ahora, ¿cómo estaba haciendo eso Pablo? Bueno, una de las maneras es precisamente esto que estamos leyendo. Pablo no tenía videoconferencias, no tenía teléfono, no tenía WhatsApp, pero tenía la posibilidad de enviar una carta. Y Pablo envía la carta, que la velocidad o el tiempo de entrega dependía del caballo o del mensajero o del barco, pero era la manera en que él podía estar batallando. Les escribía estas preocupaciones y se las hacía llegar, pero la manera en que Pablo está luchando más allá de las cartas es mediante un arma más poderosa, y es la oración, y es lo que vemos aquí. Pablo sí está escribiendo, Pablo sí está trabajando, Pablo sí se esfuerza en compartir este evangelio, en predicar, y lo ha hecho, como dijo también en el versículo 24, en medio de tribulaciones, en medio de padecimientos, en medio de aflicciones. Pablo está trabajando, pero sobre todo Pablo está orando por la iglesia. Así que Pablo está unido a la iglesia mientras ora por ella. Y de hecho, nuevamente en el capítulo 4, en el versículo 12, hace referencia a Epáfras otra vez. Él dice en el verso 12, lo saluda Epáfras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y qué importante que vean este ejemplo de Pablo. Pablo no conocía esta iglesia, Pablo no conocía la iglesia de la Odisea, nunca habían visto su rostro, y Pablo les dice, estoy luchando, estoy peleando por ustedes, estoy trabajando, estoy en prisiones por causa de este ministerio, pero estoy orando por ustedes, estoy a la distancia, estoy orando y esforzando y luchando por ustedes. Ahora, ¿cuál era la preocupación de Pablo? ¿Por qué tenía esta lucha, esta batalla por la iglesia de Colosas? Dice allí en el versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que Pablo, en prisión, lejos de los colosenses, sin conocerlos, sí sin conocer a los de la Odisea, le dice: estoy orando, estoy luchando por ustedes, porque quiero primero que sus corazones sean consolados. La palabra es animados, sean fortalecidos, sean animados. Número 2, porque quiero que sean unidos en amor. Número 3, porque quiero que conozcan, que entiendan este misterio. El misterio dice allí, de ese pleno entendimiento del misterio de Dios el Padre y de Cristo. Número 4, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, Pablo está orando de esta manera porque Pablo sabe algo. Pablo entiende que la clave para una vida espiritual saludable es el enfoque en Cristo y es el conocimiento que tengas de Él. Si tú quieres tener una vida espiritual saludable, lo que tienes que hacer es poner tu enfoque en Jesús y conocerle a profundidad. Y Pablo dice: oro para que esto suceda. De hecho, si tú recuerdas, cuando Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Juan está orando por los discípulos, en Juan 17, en el verso 3, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, el Hijo, a quien has enviado. La vida eterna, la vida cristiana, consiste en que tú y yo conozcamos a Jesús. No que lo conozcamos teóricamente, que lo conozcamos de una manera personal y de una manera práctica. Porque lo que tú pienses o creas de Jesús es fundamental para tu vida, para esta vida y para la venidera. Lo que tú creas de Cristo, lo que tú creas de Jesucristo, lo que tú pienses de Él, lo que tú creas de Él, es fundamental para tu vida presente y para tu vida futura. Ahora, lo vimos en el capítulo 1, vimos a partir del verso 15 y hasta el verso 20, bueno, hasta el verso 21 todavía vimos esta descripción de Jesús en forma de un poema. Y si tú crees que Jesús es eterno, si tú crees que Jesús, como dice la palabra, no tiene principio, es preexistente y no tiene final, si como lo vimos aquí, tú crees que Él es el creador de todo el universo, de todas las cosas, no solamente dice de las que están en la tierra, sino también las que están en los cielos, si tú crees que Él es el creador de todos los colores, los olores, las texturas, de todo cuanto existe en el mundo material, pero si tú también crees que Él no solo es el creador de todo lo que existe, sino también el sustentador, aquel que decimos que mantiene la cohesión, la unidad en toda la creación y le da sentido y le da propósito. Si tú crees eso, pero también tú crees que Él es el reconciliador de todas las cosas, el redentor de la humanidad, aquel que dio su vida para redimirnos, para rescatarnos, porque te ama. Si tú crees estas cosas, entonces a pesar de que tu vida esté llena de problemas, a pesar de que tu vida haya conflictos, a pesar de que en tu vida haya dolor, sufrimiento, puedes caminar adelante confiado, porque sabes que ninguna de esas cosas, ninguna de las aflicciones de este mundo son comparables con la gloria venidera, con la gloria prometida. Y hemos visto por qué Pablo dice que en Romanos 5 podemos esperar en este lugar de privilegio que es la gracia con confianza, porque sabemos, porque creemos, porque hemos visto la gloria de Jesús. Por eso Pablo está orando que ellos puedan conocer a Cristo de esta manera. Porque la visión que tú tengas de Cristo hace diferencia hoy, en un mundo imperfecto, en un mundo caído, en un mundo que ha sido afectado profundamente por el pecado. Una visión, un conocimiento correcto de Jesús hace diferencia el día de hoy. Pero sobre todo también hace diferencia en la vida venidera, en la eternidad. La pregunta es cómo podemos profundizar nuestro conocimiento de Jesús. Y es interesante porque lo que dice Pablo en el versículo 2 es que quiere que los corazones de la iglesia en Colosas, el corazón de los colosenses, dice que sea animado y que sea unido en amor hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Es decir, Pablo está hablando no solamente de un conocimiento teórico. Pablo está alentando a los creyentes a que profundicen el conocimiento de Jesús, pero que lo hagan mientras están unidos en amor los unos por los otros. Lo que está diciendo es que este conocimiento profundo implica algo más que mero entendimiento intelectual. Lo que está diciendo es que este misterio viene solamente cuando en medio de una comunidad de creyentes que se aman unos a los otros podemos experimentar la vida de Cristo. ¿Cómo es esto? Y esto lo he enfatizado muchas veces, y de hecho esa es la razón por la cual estamos haciendo esta invitación para el discipulado entre los hombres. Porque la vida cristiana es un llamado a vivir en familia. La vida cristiana es un llamado a no vivir aislado, porque este conocimiento se profundiza cuando experimentamos el amor de Cristo a través de otros creyentes. Cuando tú puedes experimentar este amor para con Dios, pero también este amor para con la familia de Dios, para con tus hermanos en Cristo, para aquellos que Dios ama y los ama tanto que dio su vida por ellos. Y cuando tú amas a otros y cuando tú experimentas el amor de otros y cuando perdonamos a otros y cuando somos perdonados por otros, a través de estas relaciones nuestro conocimiento de Cristo se hace evidente. ¿Por qué? Porque estamos experimentando la vida y el carácter de Cristo en las relaciones. Y Pablo dice: oro, este es mi deseo, que ustedes puedan ser tejidos, que puedan ser entrelazados sus corazones, que sean animados, pero que estén unidos en amor hasta que alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento. Cuando tú ves en la Biblia, por ejemplo, en pasajes como Primera de Juan, si vas a Primera de Juan capítulo 4, te vas a dar cuenta que el conocimiento de Dios siempre se relaciona con una respuesta de amor. En el versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Te fijas? Juan dice: no puedes decir que conoces a Dios cuando no amas, porque todo aquel que ama ha conocido a Dios, porque Dios es amor. De tal manera que Pablo dice: este conocimiento profundo del que habla la Biblia, este misterio, solamente se se conoce a plenitud cuando estás en una comunidad, cuando tú eres parte del cuerpo y cuando estás amando y siendo amado por los hijos. Y en la Biblia vas a darte cuenta que continuamente somos llamados a crecer mientras nos amamos. Por ejemplo, vete a Efesios, al capítulo 3, allá atrás, poquito de tu Biblia. Vete un poquito a Efesios 4, en el versículo 1. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. Esa es la manera en que debemos andar, dice. Ese es el llamado que tenemos, a ir creciendo, a ir madurando. ¿Cómo? Soportándonos en humildad, con mansedumbre, con paciencia, en amor. El otro ejemplo es, puedes ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Si tú te fijas, Pedro describe que tenemos todo para crecer y hace una especie de escalera o progresión en el capítulo 1. Y si vas al versículo 5, dice que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar... aquí hubo una falla. Dice, es segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 5 dice: ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si te fijas, el amor está al final. Pablo ora y dice: quiero que puedan conocer la plenitud de Dios, pero para eso su corazón tiene que ser animado y tiene que ser unido en amor. ¿Por qué? Porque no puedes hacerlo aislado. Porque para poder entender la plenitud de Dios no basta un proceso intelectual. Ningún proceso intelectual nos va a llevar a entender el misterio de Dios si no va acompañado de amor. Amor por Él y amor por la iglesia. Y esto no lo puedes hacer aislado. Tú puedes ver las predicaciones de los predicadores más famosos en tu casa por internet, pero ¿sabes qué? Eso no te hace parte de la iglesia. Ser parte de la iglesia es cuando tú has nacido de nuevo, cuando has sido renovado por el Espíritu Santo, cuando eres injertado en la iglesia, formas parte del cuerpo, y cuando interactúas amando a Dios, amando a su cuerpo. Así es de que no puedes crecer en tu fe mientras estás aislado, no puedes crecer en tu fe rechazando el compañerismo, porque a veces es muy cómodo, o normalmente es muy cómodo, ir a la iglesia como espectador, pero no como parte de la iglesia. Pero no es el llamado que tenemos. El entendimiento de este misterio viene solamente en una comunidad que se aman, donde se aman unos a otros. Ahora, dice Pablo que esto es importante porque solamente cuando estamos en esa comunidad, solamente cuando están nuestros corazones unidos en amor, dice allí, podemos alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ahora, ya hemos hablado de esto en el capítulo 1 de aquí de Colosenses. En el verso 26 se nos dice que Pablo estaba anunciando el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es ese misterio? Dice el verso 27: Cristo en ustedes, Cristo vive en ustedes. El misterio es Cristo, el plan de Dios es Cristo, es una persona. De tal manera que Cristo no es la llave para entender el misterio, Cristo no es una pista para entender el plan de Dios, Cristo es el misterio, Cristo es el plan de Dios. Si vas al libro de Efesios en el capítulo 1, si lo puedes poner del verso 7, pero en la NTV. Vamos a ver en la NTV, mira, dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Verso 8. Él desbordó su bondad sobre nosotros. Ahora, no solamente nos dio su bondad, dice, la desbordó junto con toda la sabiduría y el entendimiento. ¿Para qué? Verso 9. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. ¿Cuál es? Verso 10. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Cristo es el misterio, Cristo es el plan. Cristo no es uno de muchas alternativas, Cristo no es una pieza del rompecabezas, Cristo no es solo uno de muchos caminos. Cristo es el camino, Cristo es el plan, Cristo es la llave. Y por eso Pablo dice, solamente cuando ustedes están amándose, solamente cuando ustedes están unidos como iglesia, es que ustedes pueden experimentar y conocer este plan de Dios a plenitud. Porque en Él están los tesoros de la sabiduría. Dice allí en el verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, si tú recuerdas, por ejemplo, en Proverbios 2, el libro de Proverbios habla de sabiduría práctica, pero en Proverbios 2 te vas a dar cuenta cómo todo el énfasis es en la sabiduría. Y lo que está diciendo aquí Pablo es, este ideal de los judíos de encontrar la sabiduría está ahora en una persona. Tú necesitas sabiduría, necesitas entendimiento. Es una persona, es Cristo. Cristo tiene todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. En Cristo tienes todo lo que necesitas para vivir, número uno, para ser reconciliado con Dios. Número dos, para mantener esta relación de amor con Él. Número tres, para poder amar a otros en la iglesia y para crecer en la fe. Y este es un círculo virtuoso. Cuando tú estás dentro de la iglesia, cuando tú estás amando, siendo amado en el cuerpo, tú experimentas la vida de Cristo. La vida de Cristo te lleva a que tú ames a los demás, y mientras tú amas a los demás, más parecido a Cristo, experimentas más de su plenitud, entiendes más de su plan, entiendes el propósito de tu vida, tienes tu identidad en Él. En Él puedes encontrar, y lo hemos dicho antes, cuando vimos el libro de Efesios, el capítulo 1, decíamos, en Él está nuestra identidad. Nuestra vida es Cristo, lo vamos a ver más adelante aquí en Colosenses. Nuestra vida está escondida en Cristo. Él es nuestra sabiduría. Él es todo lo que necesitamos. Pero dice Pablo, esto lo experimentas solamente en la medida que tú estás siendo animado por Él, amado, amando a otros en la iglesia, y puedes experimentar más de esta plenitud y darte cuenta que en Él está toda la riqueza de pleno entendimiento, en Él está toda la sabiduría, todo el conocimiento. Ahora, hace unas semanas estábamos viendo la película de Aladdin. No sé si ya la viste o si viste la caricatura, pero si tú recuerdas, la lámpara está en una caverna donde está llena de tesoros. Y allí prácticamente entran a robar, se roban, además de la lámpara, otras cosas. Y bueno, ya sabes, si la viste, sabes que la cueva se destruye y toda la cosa. En Cristo, tú tienes acceso a todos los tesoros y no te robas nada. Todo es tuyo. Cristo, el gran misterio que estuvo oculto, es que Cristo está en ti. Cristo está en nosotros, en su iglesia, en su pueblo, y tenemos acceso a todas estas bendiciones cuando tú y yo somos parte de la iglesia. Así de que esa es la preocupación de Pablo. Esto es lo que está detrás de esta oración, de esta lucha. Pablo quiere que la iglesia vaya creciendo en conocimiento, pero que no sea conocimiento teórico. Y esto es importante porque tú sabes cuánto enfatizamos el hecho de poder entender la palabra de Dios. Pero también hemos dicho muchas veces, el propósito de estudiar la Biblia no es inflarte la cabeza. El propósito de estudiar la Biblia no es que seamos expertos en doctrina, teóricos. Y hemos hablado que no se trata de cuánto sabes, sino cuánto vives. ¿Qué tanto nos ha cambiado? ¿Qué tanto nos ha transformado? ¿Qué tanto de lo que Dios nos ha permitido entender es una realidad de nuestra vida? Porque Dios no nos llama a inflar la cabeza solamente, sino a ser transformados por medio de la palabra. Así que tú y yo tenemos la bendición de poder leer y compartir de lo que tenemos aquí, pero Dios lo hace para que tú y yo compartamos vida como parte de su iglesia. Parte de lo que queremos ver en el discipulado es que podamos entender esto. A veces los cristianos pensamos que el propósito de la iglesia es ir predicando que Cristo es el Señor y que Cristo murió por tus pecados. Y eso es cierto en parte, pero no es el propósito final. ¿A qué voy? Cuando tú vas y le compartes a alguien y lo dejas por allí, es como si fueras dejando hijos regados por todos lados. No sé si me explico, pero la Biblia dice, cuando el Señor se va a ir, dice, vayan y prediquen el Evangelio haciendo discípulos. Personas con las que compartas vida. Personas que así como tú, como discípulo, sigues al Maestro, que ellos también aprendan a seguir al Maestro. Que ellos también compartan su vida contigo, así como tú compartes tu vida con otros, para que ellos después también no solamente sean discípulos, sino también discipuladores. Porque a final de cuenta, lo que el Señor nos llama como iglesia es a vivir en comunidad y juntos dar gloria a Dios. Y ese es el propósito final. La iglesia está aquí para dar gloria a Dios, y lo hace cuando predica el Evangelio, y lo hace cuando hace discípulos y los instruye para, como dijo Pablo, predicar todo el consejo de Dios para presentar a todo hombre maduro, perfecto, delante de Dios. Pablo está orando por eso, y es el deseo de Pablo, que la iglesia, que cada creyente pueda crecer amando y no solamente con conocimiento intelectual. Ahora, a partir del verso, es interesante porque a partir del verso 4 nos da la razón detrás de esto. ¿Cuál es la motivación de esta preocupación que Pablo tiene? Hasta ahorita lo que hemos visto, lo que hemos leído, básicamente es un preámbulo. Pablo ahora expone su preocupación. ¿Cuál es la preocupación real? Acuérdate, él está en prisión, él no conoce a los colosenses, no ha estado allí, pero ha escuchado de ellos a través de Epafras. Y lo que dice a partir del verso 4 dice, y esto lo digo, todo lo anterior, y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Es muy interesante porque si tú te vas adelantito al versículo 8, la misma idea se repite. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es muy interesante porque Pablo ha hecho toda una presentación en estos versículos donde les expone el ministerio, su llamado, les habla de las buenas cosas que ha escuchado de la iglesia. Y ahora les dice, estoy luchando, estoy en agonía, aunque no estoy cerca de ustedes físicamente, lo estoy en espíritu. Quiero que crezcan, quiero que puedan conocer la plenitud de Cristo, de este misterio, la plenitud de Dios. Que vean que en Cristo ustedes tienen todo lo necesario, que no necesitan ser algún maestro superfumado que entienda verdades no reveladas o que tenga nuevas revelaciones. No, no, no. Que ustedes estén en la palabra, conozcan de manera vivencial, experimentando este amor mientras aman a la iglesia, mientras aman al Señor, para que nadie los engañe. Para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Si puedes poner ese pasaje en la NTV, por favor. Para que nadie los engañe con argumentos, con ideas que suenan ingeniosas o atractivas. Le digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. ¿Sabes? Han dicho por ahí, no sé si alguna vez hayas escuchado esto, que el diablo nunca es tan peligroso como cuando trae la Biblia bajo el brazo. Y la realidad es que el engaño normalmente es sutil, nunca es evidente. Y Pablo les dice: hermanos, quiero que crezcan, quiero que maduren, quiero que experimenten la plenitud de Dios, que vean que Cristo es el plan, para que nadie los engañe. ¿Y sabes qué es lo interesante? Si tú has leído el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta de algo. La mayoría, no todas, la mayoría de las cartas están escritas o para advertir acerca del engaño o para corregir el engaño. A los corintios Pablo les escribe porque había maestros que habían entrado en la iglesia que estaban enseñando cosas contrarias a la sana doctrina. Pablo escribe porque la iglesia estaba dividiéndose, había problemas. Pablo escribe a Tito y le dice que en Creta tiene que poner en orden las cosas, que no enseñen doctrina distinta. Pablo le escribe a Timoteo y le advierte sobre esos falsos maestros y también el desorden que estaban ocasionando en la iglesia. Pablo escribe a los tesalonicenses y les dice: tienen poco, son nuevos, cuídense de estas cosas, que no los confundan. Es una realidad. El cuidado que Pablo tiene de la iglesia se ve manifestado aquí. Les dice: me preocupa que alguien los pueda engañar. Pablo está hablando de estas cosas más como una vacuna que como un tratamiento médico. Es decir, la iglesia todavía no había sido infectada, pero había presiones, y Pablo les dice: no quiero que nadie los engañe. No permitan que nadie los engañe. La realidad que vemos en la Biblia y la realidad que vemos hoy es que el engaño es muy fácil, por ignorancia o deliberadamente, pero es fácil caer en el error y ser engañados. Acompáñame a 2 de Corintios en el capítulo 2, porque quiero que veas cómo Pablo describe en aquel tiempo y hoy no es tan distinto. 2 de Corintios en el capítulo 2, el verso 17. Pablo dice a los corintios: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La parte que me llama la atención es que dice: no somos como algunos, no somos como algunos pocos. Dice: no somos como muchos. No es algo raro, no era algo extraño en el tiempo de Pablo, no es algo extraño en nuestros días. Y Pablo por eso quiere vacunar a la iglesia en Colosas, porque Pablo sabe que aún dentro de la iglesia es común que surjan personas que arrastren discípulos tras de sí. En Hechos 20 hemos visto en varias ocasiones este pasaje, pero si me acompañas allí, Hechos 20, vete al versículo 28. Y dice: por tanto, miren por ustedes. Le está hablando a pastores. Pablo cita a los ancianos de la iglesia y les dice: por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño. Si lo puedes poner en ETV también, por favor. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Verso siguiente, por favor. Dice: sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Verso siguiente. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Verso 31. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y último verso 32, por favor. Y ahora los encomiendo a Dios, mira, y al mensaje de su gracia, la palabra que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. No era nada extraño en la época de Pablo y no es nada raro el día de hoy. Y Pablo le está diciendo a los colosenses, les voy a poner una vacuna. Cristo es suficiente, Cristo es el misterio, Cristo es el cofre donde están todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. No necesitas maestros ascendidos, no necesitas nuevas revelaciones, no necesitas personas súper espirituales. Cristo es el plan de Dios. Y cuando tú buscas a Cristo, cuando tú escuchas el consejo, cuando tú lees la palabra, cuando tú amas y vives en comunidad, experimentas más de esta realidad de Jesús, y esta realidad de Jesús te lleva a amar más a su pueblo, y conoces más y experimentas más la vida de Cristo, y entonces amas más hasta que vayas conociendo y experimentando la plenitud de Dios, solamente en comunidad. Y Pablo entonces les dice, esta es la preocupación, no quiero que nadie los engañe con palabras persuasivas, con planes ingeniosos, con palabras que suenan bien. Dice el verso 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Pon el verso 5 en la NTV también, por favor. Pablo dice, sé que ahorita no está pasando. Si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Ahora, si tú recuerdas, así fue como comenzó Pablo la carta. Les dice, he escuchado de ustedes, he oído en el verso 4, he oído de su fe en Cristo y del amor que tienen en todos los santos. Pero también Pablo les ha insistido. Si ves en el verso 26, capítulo 1, verso 23, perdón, dice, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y Pablo termina en el versículo 5 diciéndoles eso, es lo mismo. Ahorita me gozo, sé, estoy lejos, mi corazón está con ustedes, me gozo porque veo que están creciendo, veo que están firmes en su fe en Cristo, pero cuidado, que nadie los engañe, sigan creciendo, sigan madurando. Es lo que Pablo también les dice a los de Éfeso, en la carta a los Efesios en el capítulo 4, cuando les dice que quiere que crezcan, que conozcan más a Jesús, capítulo 4, verso 14, dice, para que ya no seamos niños. Ponlo en NTV, por favor, verso 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, ya no tendremos llantitas en nuestra vida cristiana, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. Y ese es el problema. Si las mentiras fueran evidentes, sería difícil que cayeras. Pero cuando la mentira es tan sutil que parece verdad, si no hemos madurado, podemos tropezar, podemos caer en el error. Verso 15 dice que sigamos creciendo, sigamos siguiendo la verdad, dice en amor, crezcamos. Ponlo el 15 en NTV también, por favor. 4:15 Efesios. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y ese es el mensaje, familia. Tú y yo estamos completos en Cristo. No necesitas algún superconocimiento, algún ritual de iniciación, alguna experiencia mística que te lleve al cielo. No lo necesitamos. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. En Cristo tenemos todo el conocimiento y toda la sabiduría. Pero eso lo vamos experimentando en la medida que tú y yo amamos al Señor, en la medida que tú y yo amamos a la familia, amamos a aquellos que Dios ha llamado al cuerpo. Y por eso es que enfatizamos tanto, insistimos tanto en que tú busques relacionarte en la vida de la iglesia, que no seas un espectador, porque la vida cristiana no se vive desde las bancas, desde las gradas, como si fuera un partido. Eres parte del cuerpo y el Señor te ha llamado para que tú funciones, para que tú operes, para que tú produzcas también este canal para, a través de ti, que Dios bendiga a otras personas también, para que podamos edificarnos y bendecirnos mutuamente. Así que si tú eres parte del cuerpo ya, tu llamado es no aislarte, sino a vivir en comunión con otros creyentes. Y si tú, si hay alguien que nos está escuchando, que nos está viendo, que nunca ha experimentado esta relación que estamos describiendo aquí con Jesús, te invitamos para que medites en estas palabras, para que consideres el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es muy sencillo. Todos los hombres somos pecadores. Hasta aquel que se considera moralmente bueno, hasta aquel que se considera mejor que la mayoría, todos los hombres hemos pecado, todos los hombres le hemos fallado a Dios y todos los hombres estamos separados de Dios por causa del pecado. Esa es la mala noticia. Todos los hombres estamos en un agujero tan profundo que no hay manera que podamos salir solos. Pero la buena noticia es que Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo, a Jesucristo, lo mandó a morir en nuestro lugar. Y Cristo, siendo Dios, tomó forma de hombre, se humilló a sí mismo y, estando en condición de hombre, se humilló tomando la actitud de un siervo y sirvió a los hombres siendo Dios y fue obediente hasta la muerte de cruz, la peor muerte, la muerte más vergonzosa de la época. Cristo murió en esa cruz para que mis pecados y los tuyos, en esa cruz, con su sangre, con su muerte, Cristo pagara la deuda. Y para que por medio de su sacrificio, la ira de Dios no cayera sobre nosotros, sino que ahora fuéramos reconciliados con Dios. A pesar de ser imperfectos, a pesar de no ser personas buenas, a pesar de que tenemos fallas y seguimos pecando, por los méritos de Jesús, por su muerte en la cruz y por la vida que Él vivió, ahora somos hechos justos. Esto no viene de nosotros, es una obra divina. Cuando tú y yo creemos este mensaje, cuando tú y yo aceptamos este mensaje, somos reconciliados con Dios y somos hechos sus hijos. Así de que si nunca habías escuchado este mensaje, si nunca habías reflexionado en él, te invitamos para que pongas tu fe, tu confianza solamente en la obra de Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz, no en tus buenas obras, no en algún ritual religioso, no en alguna tradición, no en algún esfuerzo humano, porque Jesucristo es el plan de Dios. Él es el misterio, Él es el único camino, Él es el gran reconciliador y a través de Él todas las cosas han sido reconciliadas con Dios. Así que te invitamos para que pongas tu confianza en Él. Y te invito para que oremos juntos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu obra, por la obra de Cristo, por su muerte en la cruz, por esta gran reconciliación que llevó a cabo. Señor, donde siendo nosotros pecadores hemos sido no solamente perdonados, sino hechos justos. Señor, llévanos a vivir amándote a ti y amando a nuestros hermanos. amando, Señor, aún aquellos que nos consideran sus enemigos, que podamos manifestar este amor que tú has puesto en nosotros, para que, como dijo Juan, que podamos mostrar que te conocemos por el amor que profesamos, porque nos amamos unos a otros, porque tú, Señor, eres amor. Bendice a tu iglesia, Padre. Llévanos a vivir esta realidad de crecer cada día mientras experimentamos ese amor, amando a otros, recibiendo amor de otros, perdonando a otros, recibiendo perdón de otros, siendo pacientes los unos con los otros, sobrellevando las cargas los unos por los otros, orando constantemente, Señor, para que nuestros corazones sean fortalecidos, animados, y para que podamos ser entrelazados, Señor, por tu amor. Y que todo esto sea para tu gloria, para que tú, Señor, seas conocido, visto y glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.